cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. ¿Cómo estás, Florencia Corregido?
Hola, Mariano. Feliz, como todos los sábados, de compartir este sábado la tarde con todos los argentinos por Radio Nacional. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con la salud de los argentinos, pero se mete en el medio la estética. ¿Será que se puede hablar de estética y salud al mismo tiempo?
¿Será que la estética y que verse bien en el espejo tienen más profundidad de lo que nosotros pensamos? Y vamos a hablar de una enfermedad que se llama cáncer, que está en todas las provincias, que no mira de qué partido sos, que no mira cuánta plata tenés, que no mira lo que pensás. Está ahí y tenemos que convivir con esto. Y hay un proyecto de ley de la senadora Silvia Elías de Pérez para crear una red nacional de asistencia estética para pacientes con tratamientos oncológicos.
Hola, senadora, muy buenas tardes.
Estar en contacto con ustedes.
Aquí los saludamos, Florencia y Mariano. Y bueno, y para que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto de ley que se está debatiendo aquí en el Senado de la Nación.
Bueno, ustedes saben que cuando un paciente oncológico está en tratamiento, lo primero que pasa es que se le cae el pelo. Entonces, hasta hoy el resto de las cuestiones derivadas del tratamiento, como pueden ser vómitos o cualquiera de las que suele ocurrir, están cubiertas. Pero vos imaginate, especialmente en una mujer, perder su pelo le produce también psicológicamente todo una movilización interna que es muy importante que no ocurra. Que
claro, la estética en este caso no es superficial, digamos.
Sin ninguna duda. Creo que lo que menos tiene es la cuestión estética en sí misma, sino que tiene que ver con todo un trasfondo psicológico de una persona que está atravesando una enfermedad que por sí misma y por su mismo nombre ya asusta, y entonces mientras lleva adelante su tratamiento, el cual tiene muchísimas probabilidades de salir muy bien, es importante que se encuentre también anímicamente bien. Entonces el sentido del proyecto es que las prótesis capilares, o sea las pelucas, sí, también estén cubiertas dentro del tratamiento oncológico mientras las personas se encuentran haciendo la quimioterapia.
Senadora, en los fundamentos yo leí algo que es muy, muy interesante, y que es que la caída de pelo también hace pública la enfermedad.
Así es, tal cual. Yo creo que si hay algo que uno tiene que manejar es el poder compartir los problemas que tenga con quien lo desee, y no que andemos con un rótulo en la frente diciéndole a todo el mundo cuál es la enfermedad que estamos transitando y tener que charlarlo al tema. Y realmente cuando se cae el pelo en una quimioterapia, automáticamente esto es lo que ocurre, ¿no? Todo el mundo es como si te pusieran un cartel de que está...
Exacto, y las miradas duelen.
Claro que sí. Duelen, y además lo llevan al paciente a que tenga que abordar explicaciones y contar a quien desea contarle y a quien no desea contarle. Entonces, nosotros estamos absolutamente convencidos que es indispensable que estas prótesis sean cubiertas dentro del plan médico, y que cuando tengan el tratamiento quimioterápico también tenga la peluca, para que el paciente no tenga que pasar por esta situación, ¿no?
Senadora, ¿modificaría mucho el presupuesto nacional?
No, para nada. Además, hasta las obras sociales podrían armar todo un sistema de bancos bien hecho, porque vos sabés que esto es durante el tiempo que está llevándose a cabo la quimioterapia. Es una cosa mínima que hace mucho bien, y que eso es importante, ¿no?
Senadora, no nos quedemos solamente en el tema de la caída de pelo, sino que también la propuesta, lo que sugiere o lo que propone, es también que haya una capacitación en cuanto al uso del maquillaje. Me estoy refiriendo a las cejas y a las pestañas, que también sufren con el tema de la quimioterapia.
Claro que sí. Lo que tiende fundamentalmente es, te diría, que el paciente se sienta pleno, sienta y sepa que además es una enfermedad que hay que darle batalla porque se la puede superar, y no que se sienta desesperado y y además con esta visión de que está como disminuido delante de todos, ¿no? Mm. Entonces es todo un combo que sin ninguna duda tiene que ver con la salud y no con la estética.
¿Existen hoy centros de donación de cabello en nuestro país?
Existen centros, hay te diría que organizaciones, ONGs que lo hacen por el costado, que hay algunos bancos pequeños que se han empezado a armar, pero lo importante es esto, que sea una política que alcance a todos, ¿no?
Sí, le cuento, senadora, que mientras armábamos este programa se armó un debate. Yo me acordé un poco de un libro que me regaló mi madre, que es El Principito, donde destacábamos la frase que lo esencial es invisible a los ojos, pero a veces no. A veces lo que uno ve es esencial y quizás en un paciente o en una paciente con cáncer no sea tan así.
Amo esa frase y creo que debe ser el libro que más veces lo he leído, ¿no? Yo creo que lo esencial es darnos cuenta que como ser humano no somos solamente lo que vemos, sino que somos mucho más, y que el espíritu, el corazón, el alma de una persona es absolutamente importante, máxime a la hora de tener que afrontar momentos duros. Entonces, cuando tu cuerpo está pasando momentos importantes, como es darle batalla al cáncer, te diría que es cuando tu alma, tu espíritu tienen que tener la mayor fortaleza, porque esa batalla necesita de todo tu ser dispuesto a decir: yo de esta salgo y salgo bien.
Senadora, ¿cómo surge la idea de presentar este proyecto?
Una de las chicas de mi despacho ha tenido que pasar por momentos complejos que gracias a Dios ya son historia y que ya los podemos contar y lo podemos utilizar de ejemplo, y sabemos de cerquita lo que es, y yo en lo personal lo he pasado con mi papá. Entonces ha sido una enfermedad que nos ha traspasado a toda la oficina, que la hemos vivido codo a codo cada uno de nosotros y sabemos de lo que estamos hablando.
Claro, porque es una enfermedad que también le llega a los familiares, a las personas que están cerca, ¿no es cierto?
Sin ninguna duda, vos imaginate que alguien querido por uno tenga que pasar por estos momentos y vos no sabes cómo hacer para que esté bien, para que además esté pleno y para que ponga toda la garra que se necesita. Y a veces estas pequeñas cosas hacen que de pronto el paciente no quiera salir, que no quiera que lo vean, que no quieran que le pregunten. Entonces es importante que todo esto, que es tan fácil de resolver, se resuelva para que el paciente entienda que es una batalla que se la da con éxito.
Sí, sin lugar a dudas la autoestima tiene que estar bien alta, no tiene que ser un problema más en la vida de esa persona.
Así es, tal cual como vos lo decías. Mira, creo que un ejemplo de esto ha sido mi viejo. Lo he visto lucharle con una entereza y con una envergadura fantástica. Y también la persona de mi equipo que le ha tocado, y que ya te digo que en el caso de ella lo hemos superado con absoluto éxito, ya es una historia pasada. Bueno, hace un ejemplo de vida, ¿no? El ponerle el pecho a la batalla que tenía que pasar por delante, pero bueno, todas estas cosas han sido importantes. Ellos la han tenido, la han podido tener por otros medios, y bueno, y vos te das cuenta cuán importante es, ¿no?
Senadora, muchísimas gracias por este contacto. Nos estamos viendo en el Congreso de la Nación.
La agradecida soy yo y la verdad que les mando mi fuerza, porque todas las cosas que ustedes hacen para que se conozcan el trabajo nuestro es muy importante para nosotros.
Gracias. Gracias, senadora. Y un beso a todo Tucumán.
Muchas gracias. Desde aquí un sol radiante que les mando un poquitito de calor para allá.
Muchas gracias. Tenemos una gran senadora conduciendo la Comisión de Salud. Tenemos otro invitado, ya estamos con Marcela Alonso, licenciada en Relaciones Humanas de Fundavita Mendoza, una ONG que fue fundada hace 22 años. ¿Cómo estás, Marcela? Acá te está hablando Florencia Corregido y Mariano Castro.
Hola, buenas tardes, Buenos Aires, buenas tardes, Mariano, Florencia, muchas gracias por llamarnos.
Buenas
Hola,
tardes, Marcelo. País, te están escuchando en todo el país.
¡Ay, bueno, qué lindo!
Marcela, ¿qué es Fundavita? ¿A qué se dedican? ¿Cómo nace esta ONG?
Mira, Fundavita es una fundación que trabaja por los pacientes con cáncer, pacientes niños, adolescentes y adultos.
¿Trabajan, dependiendo la edad que tienen, el trabajo es distinto, la tarea que ustedes hacen?
En general la tarea es la misma. Nosotros trabajamos con los hospitales públicos de la provincia, estamos trabajando en red, o sea, tanto con hospitales de... Hay un solo hospital de niños, que es el Hospital Humberto Nossi, uh-huh. y después con los hospitales de adultos que están en todas las regiones, ¿no es cierto? Ya sea la región centro, en el sur, desde San Rafael, Malargüe, todos los departamentos, y trabajamos en red justamente por este tema, por los medicamentos, por los distintos tipos de ayuda, pero justamente en este momento que estamos hablando de Toluca, con eso sobre todo estamos trabajando mucho en red, a nivel provincial y a nivel nacional.
Ese es el punto. Nosotros leímos sobre Fundavita y en las campañas que ustedes llevaron adelante, la gente participó de manera masiva. ¿Esto es así?
Sí, realmente fue algo inesperado, porque nosotros empezamos esta campaña por una adolescente que iba a cumplir sus 15 años, atendida en el hospital Nossi, con un tumor óseo, y ella quería pasar su cumpleaños de 15 con una peluca natural, larga, porque quería peinarla, quería hacerle distintos, bueno, hacer la planchita o los bucles o todo eso. Entonces empezamos a decir, bueno, veníamos trabajando con pelucas, pero no eran como las que queríamos, naturales, largas.
Claro, les llegó un pedido especial.
Sí, entonces empezamos con esta campaña que pensamos, bueno, van a traer algunas donaciones, un pelito más fácil, fue la campaña, así se llamó. Y bueno, pensamos, van a traer algún pelito o algo, vamos a ver cómo le hacemos la peluca. No, fue una respuesta masiva, terrible, de todo el país, de la provincia, se involucró todas las personas, recibíamos todo el día pelo. Así que juntamos muchísimo.
¿Por qué crees, Marcela, que pasó eso, que tuvieron esa respuesta tan positiva?
Me parece que en realidad la gente se pone en el lugar de la persona que está pasando esto. O sea, como que, y sobre todo si son niños o adolescentes, es como que se sienten involucrados, o sea, como que se ponen en el lugar del otro, producen empatía terrible, entonces la gente dice, no, si tengo mi pelo largo y yo puedo ayudar a otro, ¿por qué no me lo voy a cortar? ¿Por qué no voy a ayudar?
Claro.
Esa es la respuesta.
¿Tienen un perfil en particular las voluntarias?
No, nosotros recibimos, en realidad desde 18 años en adelante, por una cuestión de los seguros, de los hospitales, pero hasta sin límite de edad, 80, 87, tenemos el voluntario más grande, tiene 87 años.
Para donar pelo, me imagino que el primer requisito es tener pelo largo.
En realidad recibimos de todos los largos, aunque conviene que sean más largos para hacer pelucas más largas para las adolescentes, que son las que quieren pelucas más largas.
Marcela, tengo una pregunta. No sé si vos estuviste en el caso de esta chica de 15 años, pero te quiero preguntar, ¿qué le sucede a la mujer o al paciente cuando ve su peluca o cuando se la pone por primera vez? ¿Qué pudiste observar vos en ese momento?
En realidad se prueban, o sea, nosotros tenemos mucha cantidad de pelucas, ¿no es cierto? Tenemos como un banco, digamos, de pelucas, pero, y de cortinas, también ahora estamos haciendo un montón de cosas. Cuando ellas se sacan el gorrito o el pañuelo, generalmente van así, empiezan a ver, a conocer primero lo que se trata la peluca, cómo es el elastizado del casco, porque hay diferentes tamaños, cortes, color, entonces es como que se familiarizan con eso y entonces empiezan a probar. Y es sorprendente la cara que, cómo se les ilumina cuando se ven tan diferente, algunas lloran. Para nosotros es un placer verlas entrar y salir de la fundación porque es un cambio terrible. Es como sorprendente cómo la mujer se siente mejor, la autoestima, porque siempre se sienten como observadas. Si bien hay personas que no les interesa lo del pelo, porque hay muchas personas que no les interesa, pero a la mujer generalmente sí.
Y ahí, nosotros desde el comienzo del programa que estamos hablando de la belleza, y que en este caso uno siempre habla de la belleza como algo superficial, y en este caso lo importante que es.
Es tan gratificante ver el cambio, ver la valorización, la sonrisa, y cómo se sienten después de verse ese cambio en su color, en su aspecto, sobre todo en la peluca, que le cambia totalmente, ¿no es cierto? Es como no estar tan observada por un pañuelito, por un gorrito. Entonces, bueno, todo esto suma a todo este tratamiento, esto que es tan importante suma.
Marcela, muchísimas gracias por haber estado en Cuarto Intermedio. Saludos a toda la provincia de Mendoza.
Y gracias por sacarle tantas sonrisas a tanta gente.
Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes y gracias por lo que hacen. Un beso grande a todos.
Un beso, Marcela. Ay, me encantan las tonadas que tenemos en nuestro país.
Vamos a nuestra sección favorita.
Por favor.
¿Por qué? ¿Quién la pide?
La gente la pide.
Cuarto Intermedio Retro.
El 5 de diciembre de 2013, en su casa de Johannesburgo, fallece Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz, líder del anti-apartheid y primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio universal de 1994 a 1999.
Hoy el mundo está de luto. Ha muerto Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica.
Mientras tanto, en la Argentina... El 3 de julio del año 2013, el Senado Nacional sanciona la ley 26.872, que obliga a incluir en el plan médico obligatorio de los servicios de salud públicos y privados la cobertura total de las cirugías reconstructivas y de los implantes mamarios para aquellas mujeres que hayan sufrido una mastectomía como consecuencia de un cáncer de mamas.
Concientización de la detección temprana del cáncer de mama.
El cáncer de mama es una enfermedad causada por el crecimiento anormal de las células mamarias.
En Argentina se estima que se producen alrededor de 18.000 casos nuevos por año.
Cuarto intermedio, retro.
Así pasaba nuestra sección favorita, la que pide la gente, cuarto intermedio retro. ¿Con qué seguimos?
Nosotros seguimos hablando sobre el proyecto de ley de la senadora Silvia Elías de Pérez para conformar una red nacional de asistencia estética para pacientes con tratamientos oncológicos, y es por eso que ahora vamos a hablar con Cristina Amalia López. Ella es psicóloga especializada en oncología. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? También sos integrante de Sostén, que es una asociación civil. ¿Qué es Sostén?
Sostén es una asociación civil que se dedica a la contención, a la ayuda, en la procuración de medicamentos y muchas otras cosas con respecto a los pacientes oncológicos en general.
¿Estás al tanto del proyecto que se está debatiendo ahora?
Sí.
¿Cuál es tu opinión?
Mira, creo que es un proyecto mucho más profundo que como se lo plantea, porque un poco se lo plantea como una cuestión estética, y me parece que es como mucho más profundo, que debemos dar un paso más en la consideración de lo que significa para a una persona la alopecia en un tratamiento oncológico.
Lo estético, porque puede ser profundo también. Nosotros llegamos como a esta conclusión antes de arrancar el programa. Puede ser muy profundo la belleza, verse bien, estar bien con uno, comunicar la enfermedad, quien uno quiere o no, tiene cosas de profundidad.
Tiene cosas de profundidad, pero ¿sabés qué? Todavía un paso más lo te voy a decir.
Dale.
¿Cuál es? Tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con quién yo soy, porque todo lo que sea rostro y cabello tiene que ver con el reconocimiento frente al espejo del yo mismo.
Yo soy.
Por eso te digo, yo soy. Es como, por eso te digo que es un paso más. Y aparte, no te olvides que el hecho de perder el cabello cuando me estoy haciendo un tratamiento también implica evidenciarme entre los demás como una persona que estoy sufriendo una enfermedad.
Uh-huh.
Entonces eso también es muy complicado.
¿Qué es lo primero que tiene que hacer alguien que recibe un diagnóstico de cáncer y el alrededor también, la familia? ¿Cómo uno acompaña?
Mira, yo siempre digo que un diagnóstico de cáncer es una cosa, es un trauma, ¿sí? Es decirte de alguna manera que las cosas cambian, que las cosas son distintas.
Ya la palabra asusta.
Exactamente, por eso hay mucha gente, fíjate, que no la nombra, ¿no? O la nombra con seudónimos o con diminutivos, o alude y no la nombra. Lo primero que tiene que hacer una persona es entender que está conmocionada, aceptarlo. Y lo mismo la familia, que va a pasar un pequeño tiempo en que la familia va a estar aturdida, no va a poder procesar las cosas, y verlo como un momento normal, digamos, de un proceso que se inicia, ¿no?
Porque la familia también se ve afectada, digamos, por esta enfermedad.
Muy afectada, claro. Y no todas las familias tienen por ahí la capacidad de ayudar. Yo siempre le digo a los pacientes, fíjate, que uno le tiene que preguntar a la persona cómo me necesitas. Porque en general uno trata de ayudar al otro como le gustaría que lo ayudaran a uno. Y por ahí al otro le pasa otra cosa.
¿Es importante el momento en el que se comunica el diagnóstico? Sí.
Es fundamental, mira.
¿Y nuestros médicos están preparados para saber comunicar?
Mira, algunos sí, algunos no, como todas las cosas, ¿no? O sea, sí, a veces la medicina se mecaniza un poquito, y sobre todo que el médico también tiene su angustia comunicando esas cosas. Y hay médicos que la viabilizan mejor que otros o que la trabajan, ¿no?
Y
todo depende con cada uno.
Y con los chicos, digo, con los niños, ¿cómo se trabaja el cáncer? ¿Cómo uno le dice, le decís a un niño de la misma manera que a un adulto? ¿Cómo le explicás? ¿Cómo se trabaja?
Los niños tienen todo un tratamiento especial y particular con respecto a esto, ¿no? Yo siempre digo que aparte los chicos tienen una capacidad de comprensión, fíjate, y una capacidad de adaptación mucho más grande que los adultos. Mm. Entonces uno tiende a verlos más frágiles y a veces nos damos cuenta que tienen una fortaleza increíble, ¿no?
Capaz hay que atender más a esa madre desesperada que al niño que sufre cáncer.
Ayudarla con la ansiedad, ayudarla con las fantasías negativas, con los miedos, para que las module y así poder estar con su hijo de otra manera, ¿no?
¿Puedes compartir algún caso que tengas con nosotros?
Sí, un montón, pero con respecto a qué, a esto de la caída del cabello. Sí.
Con respecto a la profundidad que tiene el tema de la identidad frente al espejo.
La profundidad que tiene la identidad, fíjate, cuando nos construimos, como cuando nosotros nos construimos con hitos, ¿sí? Tanto. Yo siempre esto lo comparo con los exilios, ¿viste? Cuando uno se va a otro país y cree que es la nada misma, sin embargo, uno acá tiene hitos. Acá fui al colegio, acá me casé, acá tomé la comunión, acá hice la misma. Bueno, con la identidad pasa una cosa parecida. Uno va construyendo en los gestos de las caras. No nos damos cuenta porque después eso pasa en automático, ¿no? Nadie se pone a pensar que la identidad de uno tiene que ver con un gesto, te lo dicen por ahí.
Sí.
Pero cuando lo perdemos, nos desconocemos y eso nos genera una profunda perturbación en la personalidad. Por eso es tan importante, de alguna manera, fíjate, conservar estos rasgos. La caída del cabello, si bien es transitoria, fíjate, porque es a lo mejor lo más transitorio que tiene. Sin embargo, allí hay un montante de angustia y una preocupación muy grande, aún sabiendo que lo van a recuperar.
Cristina, ¿y a vos te afecta cuando escuchás estas historias? ¿Te afecta de tu trabajo? En vos, ¿no? En tu persona, ¿sí te afecta?
No me afecta, ¿sabes por qué? Porque yo pongo el énfasis y el acento más en la alegría que a mí me da poder ayudar al otro que en identificarme demasiado por ahí, ¿no? Porque yo estoy más enfocada en me siento útil cuando ayudo. Todos en la Asociación Civil Sostén nos pasa una cosa partida y eso que vemos casos muy profundos y muy difíciles, ¿no?
Nos estamos concentrando en la mujer y la identidad de la mujer. ¿Al hombre le sucede algo parecido? ¿Qué le sucede al hombre?
Al hombre también lo perturba, pero en menos, digamos, hay una cosa cultural, fíjate, en el hombre, que por ahí perder el cabello no es una cosa desagradable. Si bien, bueno, digamos, hay mayor tolerancia social sobre el hombre. ¿Vos viste que alguien mire a un hombre que está totalmente pelado?
Claro, no.
Nadie lo mira, o sea, es una persona más. Sin embargo, una mujer sin cabello sí, hay una mirada social distinta.
¿Y se trabaja, en tu consultorio se trabaja mucho sobre eso, sobre la mirada que tienen hacia una mujer que sufre cáncer?
Sí, se trabaja muchísimo para que la persona pueda entender, para que la persona pueda comprender qué le pasa al otro frente, porque no es solamente lo que te pasa a vos frente a la enfermedad, también es lo que le pasa a tu entorno, desde los amigos, pero también al desconocido, cuando subís un colectivo, por ejemplo.
Claro. ¿No? Claro.
Entonces, que poder tener una comprensión mayor de lo que detona esto a nivel social ayuda bastante.
Cristina, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, te quería decir que nosotros estamos al servicio de todo el mundo, que nosotros estamos trabajando en estrecha colaboración con la Asociación Argentina de Oncología Clínica, que bueno, tenemos el placer de poder trabajar con ellos. Y bueno,
¿cómo se comunican con ustedes, Cristina?
Tenemos un Facebook, que es Sostén, tenemos Twitter, allí están, tenemos página también y allí están todos nuestros datos.
Ok, muchísimas gracias, Cristina. No, te mandamos un abrazo grande.
Hasta luego, chau, chau.
Hasta luego.
Qué difícil ser mujer, Flor.
Difícil en todos los ámbitos.
Difícil ser mujer, hasta con una enfermedad con el cáncer encima. De mi parte, a todas las mujeres que están sufriendo la alopecia en todo el país, son preciosas y pueden estar todavía más lindas. Así que a romperle en la calle, vayan para adelante. El cáncer no tiene por qué ser sinónimo de muerte. Eso ya no es así.
Mariano, nosotros nos empezamos a despedir. Muchísimas gracias a todos los argentinos por estar del otro lado, por Radio Nacional, la radio de todos. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo sábado.
Los que hacen cuarto intermedio son, en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.